9:06. Ayer publicamos la primera parte del diálogo con un sacerdote acusado de pederastia, que es el seguimiento de una historia que tiene cuatro protagonistas. Juan Pablo, muy buenos días. ¿Cuáles son esos protagonistas? Recordémoslo.
Gustavo, buenos días. Una mujer de 30 años que denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote entre sus 10 y 15 años, quedando en embarazo de un adolescente que hoy tiene 15 años. Ahí ya van dos protagonistas, madre e hijo. La arquidiócesis de Bogotá y el sacerdote Nelson William Montes Lizarazo, de 50 años. Cuatro protagonistas.
El testimonio de Paola, a quien llamamos así para proteger su identidad, fue publicado hace 3 semanas aquí, en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Luego publicamos la posición de la arquidiócesis, que quedó reflejada en un audio en el que el padre Mauricio Uribe, que es juez del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, ex conjuez de la Corte Constitucional y decano de Filosofía y Humanidades de la Sergio Arboleda, intimidaba a Paola para que no demandara a la arquidiócesis.
Y a raíz de esas dos publicaciones, Gustavo, yo busqué al padre Nelson William Montes Lizarazo, quien accedió a una entrevista aquí en los estudios de Caracol Radio.
En nuestra entrega de ayer, el ahora ex sacerdote dice que él nunca abusó de Paola y que por el contrario, fue lo que él llama una relación de amor, que se protocolizó cuando él le declaró su amor una vez ella cumplió 14 años. También dijo que los padres de la niña consintieron la relación, una afirmación que Paola niega rotundamente. ¿Qué tenemos para hoy, Juan Pablo?
En esta segunda entrega, el padre Montes Lizarazo cuenta cómo enfrentó el embarazo de Paola con su familia. Ella queda en embarazo. Cuénteme de ahí en adelante qué ocurrió.
No queda en embarazo, quedamos en embarazo. Porque el niño es producto de una relación de afecto sincera, que tenía un proyecto de vida.
Pero uno cómo puede hacer un proyecto de vida con una menor de 12, 13, 14 años, con una menor de edad, uno cómo hace un proyecto de vida, siendo ese sacerdote.
Una mayor de 14 años, yo tuve un proyecto de vida con ella, se vio fracasado porque otras personas intervinieron.
¿Quiénes intervinieron?
Sí. Entonces intervino, por ejemplo, yo le decía a Paola, es que es la relación entre los dos. ¿Sí? Van a ser el niño, pues vamos a los controles prenatales.
Pero cuando usted le da la cara a la familia, ¿cuál fue la reacción de la familia? ¿Hubo agresividad? ¿O lo aceptaron bien?
El papá y la mamá nos aceptaron bien, en medio de todo. El hermano mayor y el hermano intermedio, que son un poco razonables, me aceptó bien. El único, el hermano menor, dijo, pero si hay anticonceptivos, ¿por qué no los usaron? Ese fue el reproche y obviamente se puso muy bravo. Entonces yo le respondí al hermano, cuando hay anticonceptivos se renuncia a la vida. Yo no puedo renunciar a la vida.
O sea, ¿está en contra de los anticonceptivos?
Cuando son relaciones formales y que buscan un futuro.
O sea, esta era una relación formal que buscaba un futuro, así fuese con una menor de edad, le insisto.
Sí, señor. Sí, fue una relación consensuada, una relación consentida, una relación que, bueno, que fue muy linda, ¿no? Fue un sentimiento muy bonito que a mí, pues, cuando se rompió todo, ¿cierto? Me produjo mucho dolor.
Pero bonito para usted. ¿Usted cree que también fue una relación bonita para una menor de edad?
Por las manifestaciones de ella, las manifestaciones de alegría, las manifestaciones de cariño.
Pero una niña puede manifestar
y los papás,
todo eso.
Bueno, eso sí tendríamos que entrar a...
O sea, uno como ciegamente cree en esas manifestaciones de una menor de edad. Usted es sacerdote, ella...
Juan Pablo, en el contexto, yo no he sido el único adulto que se ha enamorado de una menor de edad. A lo largo de la historia, ¿cierto? Siempre ha...
Porque no significa que esté bien.
Exacto. Bueno, ante estos parámetros y estos señalamientos y estas etiquetas que hoy en día, normas que la sociedad ha establecido para lograr una armonía y una estandarización de los comportamientos y las conductas humanas, obviamente viéndolo desde ahí, eso estaría mal, ¿no?
Y el señor Montes Lizarazo insiste en que la relación con la menor de edad nunca fue abusiva.
Entonces, tuvimos a nuestro hijo, yo lo reconocí asustado un poco, ¿sí? Porque si hubiese sido una violenta la relación, hubiese sido, no sé, abusiva la relación.
¿Con una menor de edad no es violenta y abusiva?
O no consentida.
Pero sin necesidad pues de usar violencia y de pegar.
Por eso le digo.
¿Abusivo? ¿Como el contexto no es abusivo?
Por eso le digo, depende como esta es mi historia.
En el siguiente aparte confiesa que estuvo a punto de dejar el sacerdocio.
después de que nació el niño, yo lo presenté. Tenía miedo de hacerlo aquí en Bogotá, entonces lo presenté en otro municipio. Asumí, contento, feliz, ¿cierto? Con la carga de vivir la doble vida.
¿Y por qué no dijo ahí en ese momento, chao, me voy del sacerdocio?
Entonces yo dije eso.
O sea, usted dijo, me voy a retirar del sacerdocio.
Le dije a ellos.
Sí, a la familia.
A la familia,
Paola.
Sí. Entonces el papá me hizo caer en la cuenta y dijo, bueno, usted se retira. ¿Y quién va a ver por el niño? Entonces negociar es que llegar a un acuerdo. Entonces yo le dije, listo, entonces yo sigo en el ministerio, pero yo quiero vivir con Paola. Ellos me dijeron, bueno, listo. Y yo obviamente vivía mi ministerio entre la parroquia y mi relación de pareja con Paola, ¿no? Yo compré la cuna, compré la cama, organicé el cuarto, en fin, todo estaba funcionando de maravilla, yo ya me veía por fuera.
Y ya Paola cumplió 15 años, uh-huh. Y usted cuenta que le celebró la fiesta de 15 incluso.
Sí, con el hermano mayor. Yo iba a casar al hermano, pero por la carga moral y la ética y todo ese poco de cosas en medio de ese desastre, de ese problema, entonces yo decidí, dije, no, hermano, yo no lo caso.
Pero mira lo que usted acaba de decir ahí, carga moral, desastre, ética, problema.
Hasta que nació el niño, yo lo veía común y corriente, pero cuando nació el niño se me complicaron las cosas, por eso es que digo lo de la carga moral, lo de la ética, todo este poco de cosas, ¿no?
Paola niega que haya vivido con el cura. Reconoce, eso sí, que al principio hubo una relación cordial por el nacimiento del bebé. A continuación, el ex sacerdote habla de la doble vida que tenía que llevar y de la ruptura con Paola, su familia y su hijo. Mientras estaba de vicario parroquial, también estaba, pues, sobrellevando, de cierta forma,
una vida doble.
Sí.
Y a eso
la comunidad nunca supo.
No, la comunidad nunca supo, y por eso digo la carga moral, ¿no? La doble moral, que tenía que predicar una cosa, ¿cierto? Y predicar y vivir, por las cuestiones del celibato, vivir esta realidad. Entonces nació el niño, yo cumplí con todos, con los médicos, con todo lo que había que hacer. Ayudaba a Paola, la mamá me exigió que tenía que darle 50,000 pesos semanales. Además de eso me presentaban una lista de cosas carísimas, era cosas de marca para el niño, ropa de marca, en fin, todo lo más caro. Sí, porque la mamá tenía como la idea de que yo ganaba bien y entonces tenía que... En fin, empezó todo el problema cuando el papá y la mamá y los hermanos empezaron a meterse en la relación.
O sea, ya había una relación.
Sí.
Pero ella vivía, Paola vivía todavía con sus papás, usted no
sí,
vivía con ella.
Yo vivía con ella de vez en cuando, los fines de semana.
¿Dónde?
El tiempo que tenía ahí en el barrio en Kennedy. El tiempo
¿En la casa de ella?
Sí, en la casa de ella.
O sea, usted iba a la casa de ella y allá estaban los papás y los hermanos y todos.
Los papás y los hermanos y todo, y asumía. Empezó todo cuando ellos empezaron a pedirme para los servicios, que tenía que pagarle el arriendo al niño, contaban al niño para pagar los servicios por cabeza, tenía que pagar el arriendo de ella, tenía que hacer mercado, tenía que, bueno, todas las cosas de las que hacer, las del hogar, tenía que asumirla. Entonces, cuando yo vi que ya empezó el problema económico, porque eso era como, no sé, yo lo sentía como una extorsión, como obligarme a algo que yo prácticamente hacía naturalmente. Entonces yo me rebelé. Ellos llegaban a la parroquia donde estaba y en la banca de atrás, con una lista, me la mostraban desde atrás.
En la parroquia del 7 de agosto.
Me la mostraban desde atrás e iban por la mensualidad.
Qué cosas tan... Es que uno no sabe, es una locura total esto. Y bueno, después de la ruptura, comienza el suplicio de Paola. Por comisarías, el bienestar familiar, la fiscalía, su mamá se suma a la lucha de la hija, le manda una carta al cardenal en 2008, ahí le dice cómo es toda la situación, y esa precisamente es la tercera y última parte de esta historia que vamos a presentar mañana, ¿no, Juan Pablo?
Así es, Gustavo, mañana escucharemos cómo terminó este sacerdote prestando sus servicios pastorales en la diócesis de San Carlos, Venezuela, durante 10 años, y cómo el anterior y el actual cardenal y arzobispo de Bogotá lo recomendaron y mantuvieron en el vecino país, a pesar de conocer esta denuncia desde 2008.
Juan Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Gustavo, muchas gracias.